Ya está con nosotros aquí en estudios el intendente de Colonia, Carlos Moreira. Bienvenido. Muy ¿cómo bien. Le va? ¿Cómo encantado, anda usted?
Encantado de estar con ustedes. Me hicieron madrugar un
poco. Sí, la de Vera Brava, ¿eh? La de Vera Brava, ¿no? Jornada en la que amanecimos con la noticia del fallecimiento de Alejandro Achugarria, que usted, sí. Bueno, conoció.
Conocí, claro que conocí. Senado, ¿no? Un gran ciudadano, muy buena persona, muy capaz. Fue el que nos sacó de aquella crisis terrible que se vivió en el gobierno de Jorge Valle. Lo recuerdo perfectamente. Yo era intendente entonces. Y bueno, cuando dinero no había en ningún lado, recuerdo que en el Congreso de Intendentes lo llamábamos a Alejandro y Alejandro era teléfono, salía del ministerio y se iba al Congreso. Cosas, pocas veces vi respuestas así de alguien que, bueno, dejaba todo por su responsabilidad, por su deber, una gran persona, y lamentablemente lo hemos perdido, ¿no? Pudo haber sido incluso candidato a la presidencia de la República, que él no quiso serlo, digo. Uh-huh. Sí, sí. Destacadísimo legislador, destacadísimo integrante del Poder Ejecutivo, ministro de Economía, quizás en el peor momento que vivió el país, por lo menos en lo que yo recuerde, una pérdida irreparable.
Bueno, muy bien. Viene de un departamento con luces y sombras, Moreira. Una
más
temporada...
luces que sombras.
Más luces que sombras.
Bueno, pero sombras también.
Hay varias cosas para hablar, ¿no? Tenemos también todo el tema de Alianza Nacional, la interna blanca.
Tenemos todo. No, era una muy breve del departamento, una buena temporada turística, eso...
Excelente
la calificación.
La mejor de los últimos años, sin ninguna duda, incluso en plena temporada estival, porque nosotros no somos un departamento de verano, típicamente, digo, para atraer visitantes, pero sin embargo ahora en este enero, febrero, hemos estado colmados de argentinos, brasileños, chilenos, la verdad que muy buena temporada.
Y entre las sombras, Juan Lacaze.
Juan Lacaze, sí, el cierre de Fanapel, que parece no tener demasiados visos de solución. Y bueno, habrá que sustituir esa fuente de trabajo de 300 trabajadores entre directos e indirectos por algunas, quizás, microemprendimientos, pequeñas empresas. Juan Lacaze, nosotros, la intendencia, hace muchos años, en mi época, creo que en mi primera intendencia, le compramos al Banco de la República la mitad de lo que era Campomar y Soulas, la empresa aquella textil enorme que tuvo Juan Lacaze y el país. Y ahí tenemos un parque industrial, donde tenemos pequeñas empresas. Tenemos 14 pequeñas empresas que generan trabajo. Bueno, habrá que multiplicar ese esfuerzo, ver que, bueno, que el gobierno nacional dé una mano también y tratar de sustituir, cosa que no es fácil, ¿no? 300 operarios es mucha gente en una población de 14.000 habitantes. Pero bueno, tendremos que trabajar todos para que eso de alguna manera pueda sustituirse con otras cosas, ¿no?
El presidente Vázquez en su visita a Europa fue bastante
concluyente. No fue nada optimista, ¿no? Nada optimista. Bueno, es una multinacional que se retira, que cierra, que dice que perdía dinero. Y bueno, cuando las multinacionales a veces toman esas decisiones drásticas, las mantienen. Nos ha pasado en Colonia, nos ha pasado con Ecolat, pasó con otra empresa norteamericana que estaba en San José, también en La Boyada, en la Ruta 1. Pasó con Presur, digo, hemos tenido cierres así de empresas que ocupaban 400 trabajadores en Colonia Suiza, mi pueblo, ha pasado, y después no vuelven, ¿no? Parece una cosa irreversible, es así, toman las decisiones, sí. Se van.
Es muy buena la fiesta cuando llegan, sí. Pero muy triste cuando se van.
Es muy triste cuando se van, y de que se van, se van. No sé, ojalá no sea así con Fanapel, pero nada parece augurar un destino diferente, ¿no? Sí, el presidente lo dijo muy claramente en Rusia, uh-huh, cuando habló del tema, ¿no?
Moreira, vamos al tema político partidario. Usted está, por lo menos ha estado siempre en los últimos tiempos, en Alianza Nacional.
Y ahí sigo.
Ahí sigue. Es un sector que está en transición, en un momento como de cambio, como buscando otra...
Estamos en un momento de yo no sé si de transición, no estamos en un momento de cambio de candidato. Candidato sigue siendo el mismo, que es Jorge Larrañá, que es el conductor. Alianza Nacional sin Jorge no es Alianza Nacional.
¿No está en duda su liderazgo?
No, yo creo que no, por lo menos en lo que a mí respecta. Puede ser que algún otro dirigente piense lo contrario. En lo que a mí respecta, no está en duda su liderazgo. Creo que es un hombre importantísimo, es un hombre que ha jugado fuerte siempre, que bueno, que conoce al país, que conoce el interior, que es inteligente, que es capaz, que aglutina. Es decir, yo creo que es insustituible Jorge, y creo que Alianza sin Jorge no es Alianza Nacional. Es, yo estoy convencido de eso.
¿Y hacia dónde va Alianza? A finales del año pasado, Larrañaga había hablado en un mail que mandó a sus dirigentes con un documento que había titulado Juntos, o sea, como que iba a haber un cambio.
Vamos a hacer seguramente una reunión en este mes de marzo, seguramente después de la semana de carnaval tendremos alguna reunión para definir el rumbo futuro, y ahí, bueno, discutiremos, ahí daremos nuestras opiniones, pero a mi juicio su liderazgo en Alianza Nacional no está cuestionado. Si bien hay, digamos, gente que tiene miradas un poco diferentes, sobre todo algunos intendentes que tienen miradas diferentes, tampoco veo que nadie se haya ido de Alianza Nacional, ¿no? Es decir, está bien, miradas diferentes son cosas muy, muy necesarias en un sector político. Creo que opinar un poco distinto es bueno, renueva, motiva, hace pensar, y bueno, yo creo que hay que juntarse de verdad, pensar bien, y bueno, y ir adelante. Creo que el Partido Nacional tiene una opción de gobierno que es muy clara. Me parece que el Frente Amplio se ha desgastado, se ha agotado, se ha equivocado. Yo creo que hoy, si la gente quiere un cambio, si la gente quiere cambiar para bien, la opción es el Partido Nacional. No tengo ninguna duda.
Moreira, y este nuevo nombre Juntos, más allá de ser un nombre, ¿es también una nueva estructura sectorial, un nuevo paraguas que puede permitir la eventual aparición de nuevos liderazgos?
Me parece que no de nuevos liderazgos, sino de una apertura hasta mental, para que gente que pertenece a otros partidos políticos vengan a conversar con nosotros y unirse a nosotros en una gran columna, ¿no? No le digo una coalición tipo Frente Amplio, pero sí que vengan personas que pertenecen a otro pensamiento político, que vengan a aglutinarse con nosotros y hacer esa correntada, esa columna que me parece que el país hoy está reclamando. Pues el país quiere cambiar, creo, estoy convencido que quiere cambiar, necesita cambiar.
Esa es la estrategia en la que está Alianza ahora, digamos, reunir o abrirse para poder reunir a gente proveniente de otros sectores o partidos.
Con esa apertura mental, es decir, inteligente, es decir, bueno, propositiva, pues lo que tenemos que hacer además es proponer, es decir, ¿qué es lo que proponemos? ¿Cuáles son los cambios que nosotros proponemos? El otro día el presidente decía, no propone la oposición. Claro que propone, por supuesto que propone. La oposición critica, como debería hacerlo, naturalmente. Dice esto está mal, esto está mal, está mal, pero además propone. Propone cambios. Y creo que eso es lo que la gente hoy está pidiendo, ¿no?
Usted decía, nadie se fue de Alianza. El otro día una ronda de bancada y faltaron algunos sugestivamente. Verónica Alonso, Pablo Iturralde, Mario García.
Bueno, Pablo creo que ya había dado un paso al costado antes de eso, ¿no? No, no sé el caso de Verónica Alonso. Creo que hubo una reunión de bancada de legisladores.
Sí, sí.
No intendentes, ¿no?
Sí, sí. No, ¿hay alguno que se haya ido ya? ¿Pablo Iturralde, decía usted?
Pablo creo que tomó una posición de independencia, creo que hace. Yo no he hablado con él últimamente, pero hace ya un par de meses me parece que tomó una posición de relativa independencia.
¿Y no Verónica Alonso? Esa es la figura que algunos que la ven creciendo, la ven para una eventual fórmula.
Bueno, ella ha tenido una excelente votación en la última elección. Digo, ella tomó su camino, creo que es una figura política ya consolidada, tiene muchos votos, sacó votos en Montevideo, sacó votos en Canelones. Es una figura consolidada, ¿cómo no?
¿Pero se considera que sigue en Alianza o no?
Creo que sí, no la he visto que se haya ido. Uh-huh. Pero yo no, mire que no estoy muy cercano a lo que son los movimientos políticos actuales, porque estoy más en Colonia.
Pero sí los intendentes, que se han
reunido. Ese es el otro tema. ¿Qué expresión van a tener los intendentes? ¿Van a tener eventualmente alguna lista?
No, lo que se ha hablado mucho es de abrir más de una lista al Senado. Lo cual me parece bien. Digo, Alianza siempre ha estado con una única lista al Senado, encabezada por Jorge Larrañaga. Me parece que ahora se está dando un fenómeno diferente y va a haber varias listas al Senado, lo cual me parece bien. Que se tenga fe, que vaya a la cancha y juegue.
¿Y los intendentes van a tener una expresión propia
con
una lista?
Yo no estoy incluido en ese grupo.
Ahí no está usted.
Yo no estoy en ese grupo de intendentes, pero es probable que sí. No, no lo han dicho porque lo han dicho, pero en general me parece que ese es el camino que van a tomar. Una lista al Senado propia, ¿no?
¿No es un sector de intendentes desafiante del liderazgo? Porque yo recuerdo en otras épocas, cuando el presidente era Lacalle, etcétera, los intendentes Blanco jugaban un papel de contrapeso ahí, ¿no? ¿Cuál es el papel hoy de estos intendentes?
No, el papel de los intendentes, por supuesto que cuando uno es intendente, no le digo que sea trinchera en su departamento, pero juega mucho para las cosas de su departamento. En este caso, me parece que estos intendentes, el camino es el Senado, es lo que me parece a mí, ¿no? Pero tampoco puedo hablar por ellos.
Intendente, usted estuvo en la administración pasada, antes de llegar a la intendencia, en el Senado, en varios temas. Uno de ellos fue el de Pluna, toda la investigación, primero las denuncias que se hicieron en torno a Pluna, que después, con el devenir de los hechos, con las irregularidades en ANCAP, lo que se fue conociendo de los negocios con Venezuela, de alguna manera fue quedando un poco en el olvido lo que pasó con la liquidación de Pluna.
Sí, claro.
¿El tema está cerrado ya? Bueno, ¿O todavía tiene patas abiertas?
Digo, me da la impresión que la causa judicial ya prácticamente estaría terminada.
Con el concurso,
es la impresión
con
que tengo. Pasó el último hecho que pasó vinculado con Pluna, lo de Alazú, ¿no? Lo del Fondes y Alazú, esa pérdida grande que hubo. La causa penal me da la impresión de que ya... Fíjese que yo empecé con el tema Pluna en el 2007. Han pasado 10 años desde que comenzó el tema, la asociación de Pluna con Lidgate, fue año 10 febrero del 2007. 10 años. Y después, lío más grande creo que fue en el 2012, con los procesamientos, y ahí después comenzó lo del Fondes con Alazú, pero me da la impresión de que la causa penal ya está. No está archivada, ¿no? Pero, bueno, 10 años. Claro, la denuncia penal la hicimos... Yo no recuerdo exactamente, pero la debemos haber hecho en el 2011. La denuncia penal que hizo todos los integrantes de la bancada senatorial de todos los blancos.
Ahora hay otro tema que está con, digamos, va a centrar un poco el tema judicial y político, que es ANCAP.
Es ANCAP, sí.
Usted tiene la experiencia de Pluna directa. Teniendo en cuenta esa experiencia, ¿qué espera ANCAP? ¿Algún desarrollo parecido, responsabilidades penales?
Pregúntele al nuevo fiscal Pacheco, que acaba de asumir.
Bueno, pero usted es un hombre de experiencia.
Que puede estudiar el tema, ¿no?
No, pero ¿qué expectativas tiene, poco menos?
Lo de ANCAP, yo no estuve metido en el tema ANCAP, ni lo he estudiado a fondo, pero realmente las pérdidas de ANCAP son algo extraordinario, y las cosas que han sucedido, algunos hechos que se han... Bueno, parece que ahí puede haber responsabilidades penales, ¿no? Lo dijo el fiscal de corte el otro día, cuando asumió este nuevo fiscal. Caiga quien caiga, dijo el fiscal de corte, ¿no? Parece bastante contundente y terminante esa apreciación. Da la impresión de que ahí puede haber responsabilidad. Yo no soy juez, no soy fiscal, pero que los hechos son algunos derribetes escandalosos, lo son.
Volviendo a lo anterior, discúlpeme, pero me quedó colgada una pregunta respecto a la interna y la forma de encarar la próxima elección. La diputada Peña en algún momento dijo, capaz que antes que hacer una interna, aunque en realidad es obligatorio legalmente, sería mejor hacer un acuerdo previo, de fórmula, entre Alianza...
La intendente Peña.
Sí, sí. ¿Sí, qué dije yo? La intendente, sí. Hacer una especie de pacto previo para la fórmula entre los principales sectores del Partido Nacional. ¿Usted preferiría eso o una interna?
Yo soy partidario de la interna.
Donde se dirima
la... Como blanco que soy, me gustan las internas. Hay que pelear el voto en la interna, marcar los votos, hay que constituir, además hay que elegir los convencionales para elegir. Yo creo que la interna es una cosa muy buena, es fermental, es buena. Yo me quedo con la interna.
Y en esa interna, o frente a esa interna, que falta mucho todavía, pero bueno, el tiempo pasa. Hoy por hoy el sector de la calle parece mucho más armado, por lo menos, ¿no?
Bueno, faltan 2 años y medio.
No, claro.
Denos un poquito de tiempo que nos vamos a armar.
Se van a armar para pelearla. O sea, usted está para pelear...
No con armas, pero...
Con el voto. Pero usted está
con
para pelear...
con propuestas.
Usted está para pelear la interna con una estructura fuerte, armada, en todo el país.
Como blanco que soy, a mí me gusta competir. Y ahí, bueno, ir a pedir el voto, convencer a la gente, me parece que es muy bueno.
Claro, porque después de la última elección, cuando Larrañaga había anunciado que no iba a volver a subir aquellas escalinatas del honorable directorio, parecía que no volvía, pero volvió.
Sí,
volvió y se puso al sector al frente, ¿no?
Si no, le ponemos un ascensor, si no quiere subir la escalera. Va a tener que estar ahí, Daniel. Va a estar ahí.
Guareira, una cortita, Alfonso, lo saco de tema, después volvemos, si querés, a la interna.
No.
Una de Colonia. Se creó en Colonia el impuesto al alumbrado público. No existía ese impuesto antes. Y hubo una recolección de firmas. Sí. Estamos en una situación muy particular.
Sí, el impuesto existía y se cobraba junto con la contribución inmobiliaria. Pero como la ley de presupuesto quinquenal cometió, o nos encargó, nos encomendó, nos obligó prácticamente a cobrar el impuesto al alumbrado público junto con la factura de UTE. Entonces, creo que 14 o 13 o 14 intendencias lo cobran así. Yo modifiqué lo que era la sobretasa de alumbrado público que se cobraba, era un 30% de la contribución inmobiliaria, se cobraba con la contribución, y entonces lo puse junto con la factura de UTE. Eso generó resistencia, se planteó una iniciativa de referéndum revocatorio. Uh-huh. Y bueno, y se consiguieron las firmas, aparentemente el viernes me llevaron.
Sí. Dicen que hay más de 21.400.
Sí, exactamente. Yo no las voy a contar porque no soy autoridad electoral. Las recibimos, yo creo que no es procedente el referéndum revocatorio.
¿Por qué?
Porque se trata de la Constitución, cuando habla de tributos nacionales, impide que haya referéndum revocatorio con las leyes que crean tributos nacionales. Tampoco lo dice claramente respecto de los tributos departamentales, pero si le explico la teoría me paso media hora hablando.
No.
Yo le digo que constitucionalmente, a mi juicio, no es procedente un referéndum revocatorio, y hay sentencias de la Corte Electoral, que es la que resuelve estos temas, que rechazan esa posibilidad. Entonces yo recibimos las firmas, las vamos a mandar, vamos a hacer un fundamento y lo vamos a enviar a la Corte Electoral para que la Corte resuelva si es procedente o no es procedente. A mi juicio no es procedente el referéndum revocatorio porque son tributos, es decir, usted puede llegar a un estado de financiamiento total porque le interponen un referéndum. Si existe eso para los tributos nacionales, por analogía, tiene que existir también para el referéndum respecto de los tributos departamentales. Entonces nosotros pensamos que, no puedo asegurarlo, dependerá de la Corte Electoral, pero nosotros consideramos que es improcedente y lo vamos a someter a la consideración de la Corte Electoral.
Fue votado por varios legisladores, ediles del Frente, si no me equivoco, ¿no?
Votaron
8, creo.
7 ediles del Frente.
7 ediles del Frente.
Y salió por 26 votos en 31 el decreto. A mi juicio es un tributo que está bien, que se ajusta a lo que es la Constitución y la ley, y tampoco. Son 40, 100, 200 y 300 pesos que se pagan por mes.
Intendente, bueno, usted tiene experiencia en esto, ya va más de un periodo, además en el Senado. ¿Cómo es la relación con el presidente Vázquez y con el gobierno? ¿Es tal como la esperaba? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿No tienen apoyo? ¿Tienen apoyo?
No, digo, es una relación institucional. Digo, yo con el presidente tuvimos consejo de ministros en Carmelo. Tengo una relación correcta con el presidente, lo veo muy poco, la verdad que lo he visto 3 veces en este periodo de gobierno. Tengo relación con los ministros, es decir, ministro de Transporte, ministro de Vivienda, OPP, sobre todo con la OPP. La relación quizás más directa que tenemos los intendentes es con la OPP, pero es correcta la relación, es correcta.
Uh-huh. Intendente, ¿va finalmente a repararse el Real de San Carlos?
Nosotros en este momento tenemos 2 proyectos. Uno es el frontón de pelota y otro es la Plaza de Toros. Con la Plaza de Toros ya tenemos un crédito asignado que nos van a dar en el 2018, 3,5 millones de dólares. Nosotros vamos a hacer un aporte también y vamos a reciclar la Plaza de Toros para convertirlo en un centro de espectáculos culturales, musicales, deportivos. Es un lugar mágico, ¿no?
Sería un enorme aporte, sí, para el turismo, sí, ¿no? Sí. O sea, esa característica que tiene Colonia, con eso ya,
claro, sería, sin ninguna duda. Usted quiere cortar esa cinta.
Sí. Quiero cortarla, sí, hace tiempo que quiero cortar esa cinta. Y el frontón de pelota vasca, que es el más grande de América del Sur.
Mira.
Es el más grande de todos, es espectacular el frontón de pelota. Es el complejo que Mijanovic ideó por allá, por aquellos lejanos 1910, en aquel mundo pequeño en ese entonces, y hizo un hotel, un casino, frontón y una plaza de toros, y un muelle, y una usina. Hay que reciclar.
Era lo grande. Aquel
era lo grande, era lo grande.
Hace décadas que se habla de la plaza de toros, ¿no? Así que capaz que lo vemos a corto plazo.
Lo van a ver.
Bueno, intendente de Colonia, mucho Carlos gusto. Moreira, muchas gracias por acompañarnos, por el madrugón.
Encantado.
Y será hasta la próxima.
Que pase bien.
Muchas gracias.